Esta es La Llamada de Medianoche.
Una vez más nos encontramos en el programa de preguntas y respuestas.
Es una alegría para nosotros el saber que usted decidió apartar este tiempo para hallar respuestas a preguntas que no son tan sencillas de contestar.
En esta oportunidad tendremos cuatro diversas interrogantes para plantearle al doctor Jorge Patpatián. Estamos muy ansiosos de saber las respuestas.
Entonces comencemos, pero antes vamos a escuchar un poco de música. ¿Dónde entran los dinosaurios y otros animales extintos en el relato bíblico?
En la Biblia se mencionan muy pocas de las muchas especies de animales. El Génesis dice solamente que Dios creó todas las criaturas vivientes del mar, de la tierra y del cielo, y las nombra del modo más general, ganado y todo lo que se arrastra, bestias de la tierra y criaturas aladas. Solo son mencionados específicamente en la Biblia los animales de importancia en la historia humana, tales como el ganado, bueyes, cabras, ovejas, importantes para la economía, más la lista específica de animales limpios e inmundos de la ley levítica. A muchos animales no se los nombra específicamente en la Biblia, los dinosaurios entre ellos. La falta de mención significa poco, solo que no entraron a la historia del hombre de manera significativa o importante para que se hablara de ellos. Los fósiles de los grandes lechos de dinosaurios son prueba de su existencia y quedaron conservados tal vez por una catástrofe como el diluvio. A menos que los sedimentos que los atraparon se endurecieran rápidamente en forma de piedra, sus cuerpos se habrían descompuesto pronto, pero los restos que tenemos son cuerpos enteros e intactos. Una catástrofe como el diluvio explicaría la existencia de tales restos. Más evidencias de su existencia, y también del hombre, son las pictografías encontradas en África y Norteamérica y las evidencias fósiles de huellas humanas y de dinosaurios en la misma formación. En cuanto a por qué se extinguieron, solo podemos hacer conjeturas. Sí sabemos que el Génesis dice que cuando Dios terminó la creación, todo era muy bueno. Cuando ocurrió la caída, fue cuando la muerte y la destrucción entraron al universo. Al final, la corrupción estaba tan extendida que Dios destruyó todo menos la familia de Noé y dos ejemplares de cada especie de criaturas vivas, a las cuales Dios hizo que vinieran a Noé para que las cuidara en el arca. ¿Es posible que Dios dejara de lado algunos de los animales terrestres a los cuales no hizo venir a Noé, tales como los dinosaurios? Pero la Biblia dice, «Dos de cada especie vendrán a ti para que los mantengas vivos». Podemos conjeturar que los dinosaurios no entraron en el arca, tal vez porque Dios quería que se extinguieran en esa época, o bien que las condiciones climáticas después del diluvio les impidieron reproducirse en cantidades suficientes y desaparecieron. No tenemos suficiente información para pasar de las conjeturas en estos momentos.
Jorge, ¿tú crees en realidad el relato de Jonás y la ballena?
De todos los relatos de la Biblia, el que la gente encuentra más increíble es el relato de Jonás y el gran pez. Los escépticos se divierten ridiculizando el relato de un hombre tragado entero por una ballena y que vivió para contar la historia después de pasar 3 días y 3 noches en tal ambiente. ¿Cómo podemos explicar este relato? El problema de considerar a Jonás como una alegoría es que la Biblia en ninguna parte lo trata como tal. El mismo relato está escrito como narración histórica, sin ninguna indicación de que debiera tomarse como mito o alegoría. En el segundo libro de los Reyes, 14, texto 25, se habla de Jonás como personaje histórico. Jesús mismo trata a Jonás como histórico y dice que fue un profeta, cuya predicación dio como resultado el arrepentimiento de la gente de Nínive. Si uno niega los hechos del relato de Jonás, entonces debe suponer ignorancia o engaño de parte de Jesús quien creyó en su autenticidad. Esto, de hecho, destruiría su afirmación de que él es Dios. Después de establecer que la historia de Jonás es histórica, ahora es posible tratar el problema de que lo tragara un gran pez y de que pasara 3 días y 3 noches vivo dentro del pez. Las palabras hebreas y griegas significan gran pez. Hay ciertas especies de ballenas y tiburones que pueden tragar a un hombre entero, como la ballena tiburón, el tiburón blanco y la ballena de esperma. Pudo haber sido una ballena del pez que tragó a Jonás, pero la Biblia no especifica la especie. El segundo problema es la estadía de Jonás dentro del pez. Un hombre llamado James Bartley sobrevivió 1 día y medio en el vientre de una ballena antes de ser rescatado. La anatomía de estos mamíferos provee suficiente oxígeno para hacer posible la supervivencia. También existe la posibilidad de que Jonás muriera en el vientre del gran pez y que Dios le devolviera la vida 3 días después. Esto no estaría reñido con las enseñanzas de las Escrituras, puesto que en ellas aparecen otras 8 resurrecciones. Sin embargo, esto no se indica en la narración y Jonás pudo haber sobrevivido.
La siguiente pregunta dice, ¿de dónde salió la esposa de Caín?
Esta pregunta también incluye una pregunta más grande. ¿Cuál era la población que existía en tiempos de Caín cuando él construyó su ciudad y qué decir del incesto? Según el Génesis, Caín asesinó a su hermano menor, Abel. Como castigo por su crimen, Dios echó a Caín de su hogar y de su presencia. La Biblia también habla del temor de Caín de que otros pudieran vengar a Abel matándolo a él, y de que Caín obtuvo una esposa y fundó una ciudad. Una teoría que se ha presentado para explicar la existencia de suficiente gente está en contradicción con las Escrituras y supone una raza preadámica que habitaba en las cercanías del huerto de Edén, de la cual Caín pudo haber tomado una esposa. Sin embargo, esta solución no tiene apoyo, pues las Escrituras enseñan con claridad que Adán fue el primer hombre y que su esposa Eva fue la madre de todos los vivientes. Génesis 5:4 nos dice que Adán tuvo hijos e hijas. Al principio los hijos y las hijas de Adán y Eva tuvieron que casarse entre sí para poblar la tierra. Probablemente Caín se casara con una hermana, una sobrina o la nieta de un hermano suyo. Las Escrituras en ninguna parte indican en cuáles puntos de la vida de Caín asesinó él a su hermano, se casó o fundó la ciudad. Pueden haber pasado varios siglos antes de que hubieran ocurrido todos estos sucesos, lo cual daría lugar a la formación de una población de considerable extensión con la que se pudo fundar una ciudad. Todo esto lleva a la pregunta sobre el incesto. Si el incesto está prohibido en las Escrituras según la ley de Moisés, ¿cómo explicamos estos matrimonios entre parientes cercanos? Como Adán y Eva fueron creados directamente por Dios y perfectos, se puede suponer que sus genes eran perfectos. Cuando el pecado entró al mundo por la caída, trayendo consigo la muerte, la enfermedad y la destrucción, los genes irían corrompiendo. Al principio no se derivaban daños del matrimonio entre hermanos y hermanas, y si el pecado no hubiera entrado al mundo, se supone que no hubiera entrado ningún daño jamás. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la enfermedad, el ambiente y el pecado afectaron las fuentes genéticas, lo cual produjo genes defectuosos y mutantes. El incesto fue prohibido en tiempos de Moisés, por sus consecuencias biológicas, porque ya era peligroso y daba como resultado criaturas defectuosas. Dios prohíbe el incesto por razones morales, y esto es más importante que el aspecto biológico. El incesto rompe la estructura moral y social de la familia. La familia es la única institución ordenada por Dios en el mundo, además de la Iglesia.
¿Da lugar la Biblia a la teoría de la evolución?
Para responder esto, Primero debemos entender lo que significa la palabra evolución. Si se define como cambio, como el desarrollo de un infante adulto o un cambio dentro de una especie, esta evolución o cambio de desarrollo dentro de ciertas especies está en acuerdo con las Santas Escrituras. El problema es que la teoría presente de la evolución va más allá. Esta teoría afirma que los elementos complejos se han desarrollado a partir de elementos más simples y que los organismos vivos surgieron de sustancias químicas inertes, al azar. La teoría de la evolución tiene poco de teoría científica y mucho de filosofía sobre el origen de la vida y el significado del hombre. Contradice la narración bíblica de la creación. El relato del Génesis registra 10 veces diferentes cómo Dios creó plantas y animales según su especie sin cruzar las especies. El hombre era completamente hombre en su creación, como fue la mujer, sin periodos largos de evolución. La idea de la selección natural o de la supervivencia del más fuerte está en oposición a la enseñanza bíblica de que todas las cosas fueron creadas buenas. Las Escrituras enseñan que todo en su origen fue creado perfecto y que la muerte y el deterioro ocurrieron cuando el pecado entró al universo. Esto se opone al concepto evolutivo de que todo se va mejorando. La evolución no solo contradice la Biblia, sino también algunas leyes científicas fundamentales. Por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica indica que si se deja solo, todo tiende a desordenarse cada vez más y a no ser más ordenado o complejo. La evolución también dice que los cambios o mutaciones son benéficas, mientras que la naturaleza demuestra que casi todas las variaciones son dañinas. La teoría contradice los fenómenos observables. Ni la teoría de la evolución ni la de la creación especial se pueden probar con la ciencia. Esto es, no se pueden repetir en un laboratorio. La creación especial ocurrió una vez y la evolución es demasiado lenta para que se pueda observar. Ambas teorías son suposiciones de fe, y fundados en las evidencias debemos escoger una u otra. El cristiano no debe avergonzarse de creer en el relato de la creación que está en el Génesis, puesto que no solo se acomoda mejor a los hechos observables, sino que también fue sostenido por el Dios hombre, por Jesucristo.
Indudablemente esto que escuchamos recién ha sido muy interesante.
Así es, Rodrigo. Nos encontramos en el próximo programa Dios Mediante. Pero antes, queremos darle nuestros datos para que pueda comunicarse con nosotros.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Recuerde que puede visitar nuestra página en internet, www.llamadaweb.com. O también puede escribirnos un email, preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Queremos también decirle que puede visitar el sitio web de la Editorial Vida, quien nos ha cedido con mucha amabilidad el material para la realización de estos programas. Su página es www.editorialvida.com. Hasta pronto.